próximo en Radio Isla 1320.
No, no es la juntilla 50 Plus, es que es la que hay con Luis Herrero. Hoy tenemos un programa mini. Estamos a la expectativa de que comience el mensaje de Estado del gobernador Pierluisi. Cuando comience, interrumpiremos la programación para llevarlo en vivo. Pero si nos da tiempo, hablaremos un poquito, una previa del mensaje de Pedro Pierluisi. También en lo que esperamos por el gobernador, hablaremos de la nueva información surgida en el escándalo de Mayagüez, la declaración de los CDC sobre la variante británica del COVID y lo último con el plan de infraestructura de Joe Biden. Así que vamos a qué es la que hay.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 7 de abril del 2021, día 388 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes conseguir en tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher Radio, donde sea que hayan podcast, ahí encuentras ¿Qué es la que hay? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y bueno, como les dije en la introducción, en lo que esperamos por el comienzo del mensaje del gobernador Pierluisi, que me dicen que la intención es que empiece a las 5 sharp para que pueda ir por televisión también, ¿verdad? En lo que se llama el prime time. Pues hablaremos un poquito de la previa al mensaje del gobernador. También vamos a hablar de una información que sale hoy en El Nuevo Día sobre lo que dijo ayer el alcalde de Mayagüez, de que había habido una reunión con este señor que ahora es acusado, con múltiples alcaldes. Pues ahora sabemos quién comenzó esa reunión. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar también de las expresiones que hizo la CDC hoy en cuanto a la variante británica y su dispersión en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y lo último, el cuanto al plan de infraestructura de Joe Biden. Tengo todos esos temas, espero no poder cubrir casi ninguno. Ya saben que si comienza el mensaje, cortaremos la programación y nos iremos en vivo al Capitolio, al mensaje de Estado de el gobernador Pierluisi, su primer mensaje de Estado. Hablando de su mensaje de Estado, hemos hecho bastante análisis aquí ya. El lunes y el martes hablamos con Sony, hablamos con el panel de lo que nosotros pensábamos que eran nuestras expectativas y lo que nosotros creíamos que el gobernador iba a decir hoy. Para empezar, me parece que hay consenso. He leído columnas y he escuchado a otros analistas, incluso los de esta estación. Hay consenso en que no hay muchas expectativas, que probablemente este mensaje va a ser poco comentado, tendrá el rating que tenga, ¿verdad? Porque si los canales de televisión principales van a cortar el mensaje y lo van a poner en prime time, pues va a tener rating, pero no sabemos realmente cuánta pues importancia o prominencia tenga. Adicional, estamos ante un gobernador que no es un gran orador, que no levanta grandes pasiones y que pues no creo que sea para nadie appointment viewing, como dicen en inglés, ¿verdad? Appointment television, sentarse a ver un mensaje de Pedro Pierluisi, no creo que esté en la lista de prioridades de mucha gente. Así que eso no necesariamente es malo para Pedro Pierluisi y hemos hablado un poco de que su teoría y su manera de jugar esto pasando por debajo del radar no me parece que es la peor estrategia, creo que es una buena estrategia. Y me parece que por ahí va el asunto. Segundo, obviamente el tema del COVID va a ser el tema principal de su mensaje. Lo fue para la gobernadora Wanda Vázquez en su último mensaje, que ustedes recordarán que se hizo en el Centro de Bellas Artes, porque en el Capitolio no se podía hacer porque no cumplía con los estándares del COVID y las restricciones de ese momento. Hoy es en el Capitolio, pero tendrá el gobernador que apuntar y atender el repunte, y valga la redundancia, de casos de COVID en Puerto Rico, el repunte de hospitalizaciones y estas noticias ahora de la variante británica. Así que probablemente esa será la parte más noticiosa del mensaje, si el gobernador adelanta o no qué es lo que va a hacer con su orden ejecutiva, la orden ejecutiva actual que liberalizó muchas de las restricciones del COVID y que tanto la coalición científica como el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rosario, que nosotros usamos aquí sus estadísticas todos los lunes, ambos grupos han establecido ya que fue esa flexibilización el comienzo de este nuevo repunte, y evidentemente hay una relación causal entre flexibilización y aumento de casos. Así que presumo que este es tema, aunque no sea el tema número uno que él toque, va a ser el tema más importante y debe ser el tema número uno que toque. Otro asunto que me interesa mucho es esto de la infraestructura. Se supone que el gobierno federal y que la nueva administración tiene mejores relaciones con el gobierno de Joe Biden que lo que tuvo cualquier administración de Puerto Rico con Donald Trump, porque al final del día Donald Trump no... Su issue con Puerto Rico no era Ricardo Rosselló o Wanda Vázquez, su issue con Puerto Rico era el racismo y el discrimen que él tiene en su interior contra los puertorriqueños. Así que se supone que esta administración tenga mejores relaciones de por sí ya con Joe Biden, simplemente porque Joe Biden y no es Donald Trump. Adicional, hemos visto en las últimas semanas que se han descongelado ciertos fondos, se descongelaron fondos en educación que habían sido congelados por el Departamento de Educación de Trump, se descongelaron algunos fondos y algunas restricciones de FEMA que estaban como parte de... restricciones que puso Trump. Adicional, ya no existe la figura esta extraña que había nombrado la Casa Blanca, ¿se acuerdan? El almirante Brown, que se unió a una larga lista de norteamericanos blancos y rubios que han venido a Puerto Rico con títulos militares a dar órdenes. Pues eso no existe ahora bajo la administración de Joe Biden. Y me interesa entonces ver qué planes va a tener el gobernador sobre este asunto y si va a hacer algún anuncio al respecto. En estos mensajes de Estado se acostumbraba realmente desde la crisis económica y sobre todo a la quiebra fiscal del 2014 acá. No pasa tanto, pero se acostumbraba a que los gobernadores hicieran anuncios rimbombantes de infraestructura y anunciaran pues trenes, choriceos, ese tipo de asuntos. Veremos a ver si el gobernador hace algún tipo de anuncio así. Yo no creo, yo presumo que más serán anuncios de reconstrucción de María, fondos CBDG, repavimentación de carreteras, ese tipo de cosas. Me interesa también si el gobernador dicta alguna prioridad sustantiva legislativa. Hemos visto en el debate entre el legislativo y el ejecutivo, sobre todo las últimas dos semanas, que que pues la fortaleza acusa a la legislatura de no aprobarle ninguna ley, la legislatura acusa al gobernador de no mandarle ninguna ley, que solamente se han radicado 6 proyectos de administración. Me interesa saber si hoy el gobernador va a venir con alguna prioridad sustantiva. Pueden ser múltiples asuntos sustantivos, pueden ser de transparencia, puede ser issues de política de educación, pueden ser de política de salud. ¿Quién sabe cuáles son las propuestas del gobernador? Veremos si entra en detalle y también veremos qué reacción tiene la minoría. Obviamente también todos esperamos que un gobernador estadista como Pedro Pierluisi, y como lo han hecho todos los gobernadores estadistas probablemente desde Pedro Rosselló para acá, que dediquen gran parte de su discurso al asunto de la estadidad, los cabilderos de la estadidad, el voto del pasado plebiscito, etcétera, etcétera. Usualmente eso lo dejan para el final y lo dejan para que sea el momento de mayores aplausos. Veremos si en efecto así lo lleva a cabo el gobernador esta vez. Y veremos qué dice, ¿no? Será el momento más político, yo supongo. El momento de mayor... proselitismo político. Así que estaremos ahí. Otra cosa que me interesa y que lo analizaremos mañana aquí con ustedes, el tono, cómo se presenta el gobernador, si trata de ser muy agresivo. Ustedes saben que yo aquí he dicho que él a veces cuando trata de sacar pecho y sacar, ¿verdad?, mostrarse como el más macho, como que se le va y no le queda tan bien. Así que veremos si el gobernador tuvo algún tipo de training. Yansari, no te rías, tú sabes lo que estoy diciendo. No me queda bien la imitación, no imito bien la voz del gobernador. Yo nunca he sido bueno haciendo imitaciones, pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Así que veremos si el gobernador lo toma así. También me interesa saber si va a durar hora y media o va a durar 45 minutos. Nos interesa a todos. A Carlos José lo escuché gritando, que a él también le interesa saber. Mi preferencia como comunicador, y si yo hubiera escrito este discurso, hubiera sido parte de la preparación del gobernador, mi preferencia es que sea corto. Y que hay que pensar que también hay aplausos, porque pues, aunque la mayoría de la legislatura no es de su partido, pues ahí van a haber jefes de agencia, alcaldes, invitados, que va a haber mucha gente aplaudiendo, y si hay 40 aplausos, pues súmale eso, son media a 10 segundos por aplauso, más lo que dura el discurso, pues estas cosas se pueden extender a dos horas y media, y nadie quiere eso. Yo trataría de que durara entre 30 a 45 minutos máximo. Yansari está cruzando los dedos. Yo no necesariamente estoy cruzando los dedos, eso yo lo digo como raso, pero me encantaría que dure lo suficiente para no tener que volver al programa. Que Carlos José atienda lo que sea a las 5 y 50, que bregue Carlos José y yo ready para irme para mi casa y hago el análisis mañana. Esa es mi preferencia egoísta, pero dándoles el análisis general de comunicaciones, si yo fuera el gobernador, trataría que dure de 35 a 45 minutos. Y por último, me interesa también cómo son las reacciones de la minoría. Yo no percibo que venga un mensaje demasiado fogoso o demasiado acusatorio entre el gobernador y las minorías. No creo que eso es lo que va a ocurrir. Pero de todos modos me gustaría ver si las minorías abuchean, aplauden, se paran, no se paran, sacan rótulos, etcétera. Como les dije en el análisis el lunes aquí con Sonia Valentín, los últimos mensajes de gobiernos compartidos fue en el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vila. Y yo no recuerdo el detalle de cada uno de los mensajes, pero sé que en algunos momentos se pusieron álgidos, le sacaron rótulos, se gritaban de parte y parte. Así que veremos cómo se comporta. Al final del día, este mensaje va a tener poco efecto, creo yo, poca duración, no va a tener muchas piernas, por el asunto del COVID, y porque es que simplemente no creo que el país, ni el mundo, francamente, está muy, muy interesado y muy entusiasmado con los politics as usual en esta situación pandémica, en esta situación de crisis permanente que estamos viviendo hace más de un año. Así que nada, veremos el mensaje, obviamente, por compromiso profesional, y le tendremos aquí el análisis más completo de la radio puertorriqueña. Y bueno, hablando de otros temas, en lo que comienza, estamos aquí viendo la transmisión de WIPR, la transmisión oficial, y todavía están allí con sus análisis y sus paneles, así que todavía no ha comenzado el mensaje del gobernador. Pero hoy hubo otra noticia de seguimiento en este asunto del escándalo en Mayagüez y el escándalo sobre este préstamo, este dinero, esta acusación federal que hubo relacionada a unos fondos municipales. Y ayer ustedes recordarán que el alcalde de Mayagüez acusó. Pero señaló que él no es el único alcalde en Puerto Rico que ha estado en líos financieros, que él no es el único alcalde que ha hecho malos negocios en su municipio, que él no es el único alcalde que ha tenido que pagar deudas, y habló de un préstamo, una línea de crédito que había tomado el municipio de Bayamón, etcétera. Eso provocó que el alcalde de Bayamón hiciera una conferencia de prensa inmediata para reaccionarle a el alcalde de Mayagüez. Y en esa conferencia de prensa, el alcalde de Bayamón habló sobre una reunión en donde este señor Eugenio García Jiménez, que es uno de los acusados por el Gran Jurado Federal en el caso del fraude al municipio de Mayagüez, había organizado y había hecho una presentación a los... mira, ahí Pedro Pierluisi está cruzando ya del anexo de la Cámara hacia el edificio central del Capitolio. Así que debemos estar a pocos minutos de comenzar el mensaje de Estado. Recuerden que si ellos quieren que esto vaya en prime time en televisión, en los canales comerciales, tienen que empezar el mensaje de Estado ya mismo, porque la televisión no espera por nadie. Bueno, pues entonces, en esa conferencia de prensa, el alcalde de Bayamón habló de que hubo una reunión, una presentación, donde Eugenio García Jiménez fue llevado por un alcalde popular a hablarle a otros alcaldes de ambos partidos. La reunión, dijo el alcalde de Bayamón, que había sido en la alcaldía de San Juan en el primer cuatrenio de Carmen Yulín como alcaldesa, y que allí se le habló de esquemas para traer financiamiento a los municipios vía las corporaciones municipales, un esquema que, según lo explicó el alcalde de Bayamón. Parecía muy similar al esquema que intentó completar el municipio de Mayagüez con su corporación MEDI, de, como le he explicado varias veces, qué quería hacer el municipio de Mayagüez a través de Eugenio García Jiménez y sus otros asesores. Crearon una corporación municipal. A esa corporación municipal, en inglés lo que le diríamos un holding company, se le transfirió vía escritura pública todos los activos del municipio, sus propiedades, los teatros, las plazas, el Palacio de los Deportes, el hospital, etcétera, etcétera, con la idea de que todo ese pote, toda esa propiedad, todos esos activos en un solo lugar tienen un valor grande y se podía ir a coger prestado. Contra ese valor se hablaba de que el municipio de Mayagüez estaba negociando una línea de crédito de $400 millones, que es una señora línea de crédito. O sea, el municipio de Mayagüez, su presupuesto es básicamente la línea de crédito 10 veces mayor a su presupuesto anual. Sabemos que eso no ocurrió, ese financiamiento nunca se cerró, pero pues es parte de toda esta madeja de asuntos. Y es importante, esa parte de la transacción, el mover las propiedades a MEDI y tratar de buscar los $400 millones en financiamiento, esa parte no es objeto, por lo menos hasta ahora, de las acusaciones federales que se conocen, ¿no? No es objeto de eso, son dos cosas distintas, aunque están relacionadas, y hay mucha confusión sobre el asunto. Bueno, pues el alcalde de Bayamón ayer, Ramón Luis Rivera, no quiso decir qué alcalde popular, él se lo dijo, un alcalde popular de otro pueblo, nos trajo a este señor Eugenio García Jiménez a hacer estas representaciones allí a todos nosotros, y que nadie le creyó, contó el alcalde de Bayamón que Carmen Yulín se paró en algún momento en medio de la presentación y básicamente le dio a entender a este señor Eugenio García que nadie le creía y que lo que él estaba presentando sonaba demasiado fantasioso. Básicamente de que nada, no hay una inversión allá afuera que te pueda garantizar un retorno de inversión de 10-11%, y además que poner fondos públicos, fondos municipales en cuentas de especulación y de inversión, pues no es una buena práctica de administración. Bueno, pues el Nuevo Día, en un artículo de Wilma Maldonado Arrigo y Tía, a las 10:25 de la mañana de hoy, que lo publicaron en la versión digital, esto no está en el periódico impreso, dice, el alcalde de Trujillo Alto reconoce que fue quien presentó a Eugenio García Jiménez a otros ejecutivos municipales. José Luis Cruz explicó también cuál fue el rol que tuvo en su municipio esta persona que fue acusada de presuntamente defraudar al municipio de Mayagüez. Y dice el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, que él acepta, en efecto, que había montado esta presentación. Cito aquí, él va a la asociación de alcaldes como persona contratada por mí. Eso pasó, la reunión. Ahora, de ahí en adelante, lo que hicieron los alcaldes, no lo sé. El Ejecutivo Municipal señaló que desconoce cuántos alcaldes contrataron los servicios de García Jiménez, como hizo él en marzo del 2013. Estimó que en la reunión habían entre 10 a 15 alcaldes populares. Entonces, el alcalde de Trujillo Alto básicamente dice por qué contrató a García Jiménez y cuál era la razón y qué fue lo que le presentó García Jiménez que podía hacer en su municipio. Y dice aquí, Cruz Cruz dijo que contrató a García Jiménez luego de que la municipalidad había registrado empresas municipales trujillanas. Según el registro de corporaciones, la empresa de Trujillo Alto se registró el 15 de marzo de 2013. Y el registro de contratos de la Oficina del Contralor muestra que el contrato con García Jiménez se firmó el 20 de marzo de ese mismo año. Y esto es una cita. Se hizo un plan de desarrollo a 10 años para convertir a Trujillo Alto en una metrópoli. Y ese plan empezó a traer ciertos inversionistas, ciertas personas interesadas en invertir en el municipio, dijo el alcalde. El señor Eugenio García se presentó al municipio con un grupo de trabajo donde había personas para llevar a cabo este tipo de inversión a través de fondos humanitarios y los famosos fondos EB-5. Esos fondos EB-5 es una visa que ofrece el gobierno federal para extranjeros que inviertan sobre medio millón de dólares en la economía americana y creen, creo que son más de 10 empleos. Si tú lo pruebas que hiciste esa inversión y creaste esos empleos, pues entonces tienes derecho a esa visa EB-5 y tienes derecho pues a mudarte a los Estados Unidos, a residir en los Estados Unidos. Y es una visa bastante atractiva. En Puerto Rico varias administraciones han tratado de iniciativas con ese asunto, nunca han sido muy exitosas. También en los Estados Unidos han habido múltiples, y cuando digo múltiples, más de una docena de investigaciones criminales de corrupción, incluso de arrestos, porque estas visas EB-5 pues tienden a traer una serie de personeros y de pues grupos que se acercan al gobierno para hacer negocio y a veces terminan las cosas como nadie quiere que terminaran. El ejecutivo, sigo leyendo El Nuevo Día, el ejecutivo municipal dijo que en esa presentación se le demostró conocimiento en el tema de esas inversiones en la que el ayuntamiento no tenía expertos. El contrato entre Trujillo Alto y el ahora acusado inversionista se mantuvo hasta el 31 de diciembre del 2014. En total, la contratación sumó 108.500. Cruz no lo renovó porque dijo que no se lograron los proyectos propuestos. El alcalde afirmó que nunca colocó fondos del municipio de inversiones en el mercado de valores y tampoco para financiar proyectos privados. Sí reconoció que transfirió al menos 2 terrenos del ayuntamiento en la empresa municipal con el fin de lograr capitalización. No creo que el alcalde de Trujillo Alto haya hecho nada malo aquí. No me parece que haya ningún tipo de activo de ilegalidad, etcétera. Dio un contrato a una persona que hizo unas representaciones, unas promesas de que iba a hacer algo. No lo pudo hacer, no renovó el contrato. Esas cosas pasan. Lo que a mí me preocupa de esta... De estas expresiones es que si este señor Eugenio García ya estaba dando vueltas por ahí desde el 2013, y este señor tuvo acceso a un montón de alcaldes y le pudo hacer una presentación a un montón de alcaldes y todas las presentaciones se basaban en las corporaciones municipales y cómo convertir esas corporaciones municipales en fondos de ingreso y de financiamiento para los municipios, pues a mí lo que me preocupa es cuántas corporaciones municipales y municipios están por allá afuera completamente endeudadas y que es una bomba de tiempo que no sabemos, porque parte del problema de estas corporaciones municipales es que no forman parte de los libros del municipio. Aunque el municipio sea dueño 100% de ella, las deudas y los ingresos y los egresos de esas corporaciones municipales no forman parte del presupuesto del municipio. Así que en teoría, si hay una corporación municipal del municipio, vamos a decir Culebra, por dar un ejemplo, estoy seguro que a lo mejor no tiene ninguna, que tenga una deuda de 100 millones de dólares, tarde o temprano esa deuda va a ir contra el municipio. Así que cuántas cosas allá afuera hay que no sabemos con este tema de las corporaciones municipales, vaya usted a saber. Sin duda, este asunto, y como predije ayer, la conferencia de prensa del alcalde no cumplió su cometido de parar el sangrado, de cambiar el tema. Seguirán saliendo historias, seguirán los periodistas husmeando, investigando y sacando, porque es que demasiado cabo suelto, demasiadas dudas, demasiadas preguntas sobre lo que ocurrió aquí. Y bueno, pasando a temas del COVID, hoy CDC confirma, estoy leyendo de nuestro portal radioisla.tv, CDC confirma que variante del Reino Unido es la más común en Estados Unidos. Así lo informó su directora, doctor Rochelle Walensky. La directora de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, doctora Rochelle Walensky, confirmó que la variante del COVID-19, B117, es ahora la dominante en los Estados Unidos. Este es, en efecto, el linaje más común ahora mismo, afirmó Rochelle Walensky sobre la variante cuyo origen es el Reino Unido. Rochelle Walensky informó que han aumentado las hospitalizaciones de personas jóvenes entre las edades de 30 a 40 años a causa del virus y en condiciones severas. La galena agregó que 52 jurisdicciones, básicamente todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, están presentando casos con variantes del virus considerables. Lo que ha pasado con la variante británica en Estados Unidos es lo que ha pasado en todos los países que ha llegado la variante. Primero, obviamente, en Inglaterra, luego en Europa, luego en Estados Unidos y va a ocurrir en Puerto Rico. La variante es más agresiva que la versión original del virus. La variante es más contagiosa que la versión original del virus y con esas condiciones y con esas ventajas no hay otra cosa, es una certitud aritmética, no hay otra conclusión posible que no sea que la variante británica también va a ser la variante dominante en Puerto Rico y por eso, porque va a ser la variante más dominante, la más contagiosa, por eso es que hay que de nuevo ser más restrictivos, aumentar las medidas de aislamiento, nuevamente considerar bajar considerablemente la capacidad de lugares cerrados con pobre ventilación porque la variante está haciendo escante y la variante se va a convertir en la principal cepa del COVID en Puerto Rico, al igual que ocurrió en los Estados Unidos y en otros países. Como Pierluisi no ha comenzado, vamos ahora al alto rendimiento con Edwin.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto rendimiento con Edwin Ramos.
Don Edwin Ramos, hoy pensábamos que no íbamos a tener segmento, pero el gobernador no ha empezado. Que tenemos unos minutitos. ¿Qué está pasando en el mundo de los deportes?
Así mismo es. Luis, yo no sé si tú has ido al estadio Roberto Clemente de Carolina.
El Roberto Clemente Walker de béisbol.
El Roberto Clemente
Walker. No he ido años atrás.
Pues yo, obviamente, la temporada pasada, el equipo de los Gigantes de Carolina decidió recesar debido a la pandemia. Y fue uno de los equipos que no participó en la Liga Invernal. Y también eso tiene que ver porque el parque Roberto Clemente Walker, el estadio Roberto Clemente Walker, lleva varios años desde María. Con unos, ¿verdad? Como que un poquito destrozado porque le dio duro. Le dio duro el huracán María y no habían arreglado. Entonces salió una noticia hoy que Radio Isla lo tiene en su página web, que FEMA asigna casi 18.4 millones para reparar el estadio Roberto Clemente.
Pues qué bueno.
Así que son buenísimas noticias. Y ahora que ya que la invernal regresa en diciembre, y ahí se están haciendo las negociaciones para traer de regreso a los Gigantes de Carolina, pues qué mejor noticia que su parque va a estar.
Pero dudo que esté listo para esta temporada.
No, claro, yo tampoco. Claro. Ellos en las pasadas temporadas jugaron mucho en el estadio Irán Bison.
Ok.
Y este...
O sea, que ellos llevan desde el 2017 sin casa.
Así mismo es. Así mismo. No, ellos llegaron a jugar en el estadio Roberto Clemente. Llegaron a participar, pero habían áreas del parque que estaban cerradas. Por ejemplo, si tú vas al estadio... Es el único estadio en Puerto Rico que tiene doble piso.
Correcto.
Que tiene dos pisos de bleachers. Y ya, obviamente, por el huracán, para el segundo piso nadie podía subir. Aunque, si vamos a ser muy honestos, lamentablemente el parque no se llenaba.
Correcto.
La gente no estaba viendo el parque. Y aún así que estaban regalando las taquillas. No había que pagar la entrada para ir. Porque yo fui a varios juegos en esa temporada y no había que pagar taquilla. Era... Tú llegas y entras.
Si usted quiere saber cuán fanático del béisbol es Edwin Ramos, pues sepa que era a veces el único fanático sentado allí. Tenías una sección completa para ti.
Así mismo. Había veces yo estaba en casa en Ay Bonito, subía para Carolina solamente a ver el juego porque era gratis y iba a verlo.
Dios mío.
Así mismo es.
Este muchacho.
Pero tenemos la buena noticia que van a arreglar el estadio, así que FEMA.
Pues habrá béisbol de nuevo en Carolina. Enhorabuena. Gracias, Edwin.
Seguro
nosotros
que sí.
Nos vamos a una pausa en lo que seguimos esperando por Pedro Pierluisi.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos, seguimos esperando por el gobernador Pedro Pierluisi. Ya perdió 24 minutos de prime time. El tiempo vuela, 24 minutos de televisión, son un montón de minutos de televisión, pero bueno. Otro asunto que no toqué antes de irnos a la pausa, adicional al asunto de la variante británica, que ya es la dominante en los Estados Unidos y que pronto será la dominante en Puerto Rico también. Hoy la CDC reafirmó, se está reportando por algunas personas como si fuera algo nuevo, pero no. Reafirmó que... en Puerto Rico, que viajar a Puerto Rico es alto riesgo, que no se recomienda viajar a Puerto Rico porque las condiciones son complicadas en cuanto al COVID, al igual que lo son en prácticamente todas las jurisdicciones del mundo. Y las jurisdicciones que no son como Puerto Rico, como Estados Unidos en cuanto al contagio, pues son las jurisdicciones que no están permitiendo viajeros, como, qué sé yo, Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Así que obviamente, pues, aunque se está reportando como algo nuevo, no es nuevo. Puerto Rico es alto riesgo, viajar es alto riesgo, sigue siendo una actividad de alto riesgo, aunque ahora ya la CDC ha dicho que las personas vacunadas que ya cumplieron con sus dos dosis y ya pasaron los 14 días luego de la segunda dosis, ya podrían viajar sin mayor riesgo para ellos mismos, aunque siempre tienen que mantener el distanciamiento, las mascarillas y todas las prevenciones. Y bueno, hablemos un ratito, y ya que el gobernador también hablará bastante de infraestructura, de lo último en cuanto al plan de infraestructura presentado por Joe Biden la semana pasada. Aquí yo les hice un resumen, el plan de 2.6 trillones, trillones con T de tienda, incluye pues dinero, claro, para infraestructura tradicional, puentes, carreteras, transportación masiva, aeropuertos, tecnología, compra de una flota eléctrica para el gobierno federal, etcétera, etcétera. Eso está claro. Pero también incluye, bajo infraestructura, asuntos que, aunque no es la infraestructura tradicional que uno piensa, de varilla y cemento, sí es infraestructura, porque al final del día son asuntos que mantienen a la sociedad funcionando, y eso al final del día es lo que es la infraestructura, como fondos para cuidadores de personas mayores y personas discapacitadas, fondos para madres solteras, para cuidado de niños, fondos para distintos asuntos. Y eso pues ha levantado algún tipo de disputa entre los republicanos, sobre todo diciendo que eso no es gastos de infraestructura. Y mientras que la Casa Blanca y los demócratas dicen, sí, eso también es infraestructura. Así que está de lo más interesante esa situación. Bueno, pues hoy Biden hizo una conferencia de prensa sobre el tema para seguir adelantando su plan, hablando de las virtudes de su plan, hablando de por qué su plan es un buen plan. Y presentó, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Penn, de Pensilvania, obviamente, que tomó el plan de infraestructura según lo presentó el gobierno y corrió los números y dice, este plan, en efecto, es un plan positivo, un plan que movería la economía en ciertos sectores, un plan que tendría un efecto importante en grupos desventajados y, más importante, un plan que se pagaría solo. Se lo está diciendo la Universidad de Pensilvania, diciendo en 10 años este plan va a levantar 2.1 trillones de dólares, el plan vale 2.6 en 15 años. O sea que, en efecto, el plan se pagaría solo. ¿Y cómo es que el plan se pagaría? Recuerden, lo que está proponiendo Biden es que se aumente el impuesto a las corporaciones en los Estados Unidos. Ese impuesto, que antes era 38%, Donald Trump lo bajó a 21%, y Biden quiere volverlo a subir a 28%, o sea que estaría todavía por debajo de cuánto era el impuesto antes de Donald Trump, pero seguiría siendo un aumento de 7%. Ese alza en impuestos, pues básicamente ha generado el rechazo casi unánime de todos los republicanos en el Congreso, y me parece que los demócratas están puestos a aprobar esto sin ningún voto republicano, al igual que hicieron con el dinero del COVID, etcétera. Pero recuerden también que el fino balance que hay en el Senado republicano, que hay 50 votos demócratas y 50 votos republicanos, así que los demócratas no pueden perder ni un solo voto. Y hay dos senadores, una senadora de Arizona, Kirsten Sinema, y el senador Joe Manchin de West Virginia, que son un poco más conservadores que el resto del caucus y han expresado ya ciertas reservas con el plan de infraestructura. Específicamente Joe Manchin, el de West Virginia, ha dicho que a él le parece muy excesivo ese aumento de corporaciones, que sí él aumentaría el impuesto, pero que lo aumentaría a 25%, no a 28%, como propone Biden. Y me parece que la conferencia de prensa hoy de Biden fue una conferencia de prensa para estos dos senadores. Él está claro, la Casa Blanca está clara, que es muy poco probable que consigan fondos, votos republicanos, pero necesita que el 100% de su caucus en el Senado lo apoye. Y de hecho, dijo Joe Biden que todo está abierto a negociación, que seguramente habrán cambios, que seguramente habrán detalles y enmiendas el proyecto, pero que lo que no se puede hacer es no hacer nada. No hacer nada no es opción. Eso dijo Joe Biden hoy en su conferencia de prensa en este plan de infraestructura. Y esto me trae a otro asunto que, de nuevo, nadie está discutiendo en Puerto Rico. Este plan de infraestructura que saca la Casa Blanca no solo es un plan de soltar billetes para cemento y varilla, es un plan que incluye cambiar fundamentalmente la manera en que el gobierno genera ingresos. El gobierno de Estados Unidos, a través de las últimas décadas, se ha transformado de un gobierno que dependía de los impuestos corporativos a un gobierno que depende de los impuestos personales. Los ciudadanos y las ciudadanas norteamericanas, incluyendo los puertorriqueños, que pagamos ciertos impuestos federales, es mentira que no pagamos ninguno, básicamente financian el 90% y pico de los ingresos federales a través de los impuestos personales. Mientras que las corporaciones pagan muy poco y corporaciones, mientras más grandes, mientras más sofisticadas, menos pagan hasta que no pagan cero. Hay una lista de corporaciones que ha corrido en los últimos días. Por ejemplo, corporaciones que uno jamás pensaría que no pagan impuestos. Nike no paga impuestos. Amazon no paga impuestos. Apple no paga impuestos. Microsoft no paga impuestos. Así que Biden quiere, uno, invertir en infraestructura, sí. Dos, a través de esa invertir en infraestructura, cambiar el balance de cómo se financia el gobierno de los Estados Unidos. Y tres, que es la coordinación aquí que no muchos están discutiendo en Puerto Rico, quieren buscar cómo, utilizando el poder de los Estados Unidos y sus alianzas internacionales y el grupo G20 y el G20, de las 20 democracias occidentales más prósperas y más fuertes, para tratar de impulsar una reforma global de impuestos. Y esta semana, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el lunes dio un discurso haciendo un llamado a que los países de Occidente firmen un tratado de un impuesto internacional mínimo. Y ustedes me dicen, ¿qué rayos es eso? Bueno, básicamente, ¿cómo funcionan los impuestos internacionales y Puerto Rico? Guste o no nos guste, somos un destino fiscal para compañías internacionales no pagar impuestos en los Estados Unidos. Lo hemos sido desde por lo menos el 1917. Ahora somos más que antes. Pues básicamente, ¿qué funciona? Usted es una compañía internacional que quiere estar en Estados Unidos, es la economía más grande del mundo. Si usted es una compañía de tecnología donde están la mayoría de los ingenieros, los programadores, las mejores universidades técnicas, pero usted no le quiere pagar impuestos a los Estados Unidos, así que usted pone su central, su headquarters, su oficina matriz, en un buzón en Barbados, o en Humacao, o en Irlanda, o en Holanda, o en la Isla del Hombre, de Isle of Man, en Inglaterra. Y usted reporta todas sus ganancias allí el gobierno no le cobra impuestos, y usted básicamente termina no pagando impuestos. Si Estados Unidos quiere evitar la fuga de capitales para jurisdicciones con menos impuestos, pues Estados Unidos tiene que tratar que todas las jurisdicciones paguen o cobren más o menos el mismo impuesto. Así que está de lo más interesante. No sé cuán efectivo o cuán exitoso va a ser los Estados Unidos tratando de que otras jurisdicciones también bajen su tasa de impuestos a corporaciones. No tengo la más mínima idea. Pero está interesante que este sea el enfoque que está poniendo la administración Biden en sus primeros 100 días. Y obviamente, esto es peligroso para Puerto Rico. Trump, en su reforma contributiva del 2017, empezó a meterle mano a las corporaciones que ponen sus ganancias fuera de los Estados Unidos y creó el impuesto este, quizás usted ha escuchado de él, el Guilty Tax, que nos puso en desventaja. Es un impuesto que hace más caro que compañías norteamericanas se establezcan en Puerto Rico porque tienen que pagarle impuesto al gobierno federal. En aquel momento, Ricardo Rosselló, que era gobernador, y Jennifer González, comisionada residente, no pudieron hacer nada. O no hicieron nada o fracasaron en los intentos para que Puerto Rico no saliera tan afectado. Me preocupa que a una semana del plan de infraestructura, a 3 días de que la secretaria del Tesoro está hablando de reformar la manera en que se cobran los impuestos internacionales, aquí en Puerto Rico nadie está tocando el tema. Y estamos entretenidos en los decenas de miles de millones de dólares que van a llegar a Puerto Rico los próximos años por la pandemia, por el COVID, por el huracán, el terremoto. Pero no estamos pensando en el largo plazo que pudiera, de una, el gobierno federal cambiar completamente la forma y manera en que tratan sus asuntos tributarios internacionales y pues dejar a Puerto Rico en la quilla. Veremos cómo se desarrolla todo este asunto. ¿Tenemos una pausa ahora, Yansari? Sí, vamos a la pausa mientras seguimos esperando por Pedro Pierluisi.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, seguimos esperando por el comienzo del mensaje de Estado del gobernador Pedro Pierluisi. Me he tenido que inventar un programa aquí al aire con ustedes. Me dicen del Capitolio que La policía estaba ahora pasando los perros antiexplosivos por el hemiciclo, así que, pues no sé. Hubiéramos llamado a Melissa Marzán, nos quedamos sin Melissa hoy. Qué complicado, ¿eh? Esto de la radio en vivo es difícil. Es difícil, sobre todo cuando nuestros políticos no son puntuales. ¿Quién me manda? ¿Quién me manda a confiar en un político? Culpa mía. Bueno, sigamos hablando un poquito de Joe Biden, porque les conté de su plan de infraestructura y los retos que representa, no solo para que se apruebe, que los retos que él tiene para que se apruebe, sino los retos que podría representar para Puerto Rico, que se cambie la manera en que se cobran impuestos federales. Pero lo interesante es que mientras todo esto ocurre, Biden se mantiene muy, muy, muy popular. Ahora mismo, recuerdan, hace tiempo que no lo usamos, pero cuando estábamos en las elecciones norteamericanas, que usábamos la página 538.com, de referencia, esa página tiene un tracker, un promedio que ellos hacen de todas las encuestas que se producen en los Estados Unidos para calcular la aprobación del presidente. Ahora mismo, hoy, 7 de abril, en promedio, el 53.1% de los norteamericanos aprueban de la gestión que está llevando Joe Biden y el 40% desaprueban de su gestión. Estos números se han mantenido muy estables en estos primeros 3 meses del presidente. De hecho, el punto más alto fue en el comienzo de su administración, el 25 de enero, que estaba en 55% de aprobación y en 37.3% de desaprobación, y se ha mantenido más o menos estable. Hoy está en 53.1% de aprobación y en 40.0% de desaprobación. También lo interesante es que, aunque él está en 53%, sus planes, tanto el plan de COVID como el plan de infraestructura y el plan de aumentarle los impuestos a las corporaciones, son mucho más populares que él. He visto encuestas que tiene esos planes tienen 60, 65%. 70% de nivel de aprobación, y que incluso un buen número de republicanos, se habla de 35, 40, 45% de los republicanos también aprueban del plan de infraestructura, del plan de aumentar el impuesto a las corporaciones y del plan de COVID de Joe Biden. Y eso pues le da poder, eso le da poder real a Joe Biden, y sobre todo le da mollero político para tratar de lograr la aprobación. Estoy viendo aquí las imágenes desde el hemiciclo. Eso parece un COVID party. Que mucha gente ahí en ese floor. Uy, me da miedo nada más de verlo. Ahí hay 100 personas. Más. Y todavía no he empezado. Siguen hablando los legisladores. Y pues yo también tengo que seguir hablando. Otra noticia que está rompiendo ahora mismo, y que me envía nuestra productora Yansari. El FEI. Mañana el FEI va a radicar acusaciones. Ya había adelantado el FEI que van a radicar acusaciones contra Sandra Torres, la ex comisionada de telecomunicaciones del gobierno de Ricardo Rosselló, y contra Katy Erazo, que estaba encargada de la finanza y de la recaudación de fondos de el gobernador Rosselló, de la campaña de su reelección, que serán acusadas por irregularidades y delitos supuestamente cometidos relacionados a los donativos de campaña. Ustedes recordarán que supuestamente esta señora Sandra Torres había enviado un mensajero, un empleado de la Junta de Telecomunicaciones, a ir a buscar cheques a compañías de celulares que eran reguladas por la propia Junta a nombre del comité de Ricardo Rosselló. Pues parece que no serán esas las únicas acusaciones, y estoy leyendo aquí de Noticel.com. No, discúlpenme, no estoy leyendo de Noticel, estoy leyendo de Metro. Determinación del FEI sobre ex gobernadora Wanda Vázquez se anunciaría antes de completarse el término de 30 días. El periodo se cumple el 24 de abril. La presidenta de la Oficina del Panel sobre Fiscal Independiente, licenciada Nidia Coto Vives, anticipó hoy en entrevista con Metro que las determinaciones acerca del curso a seguir tras la pesquisa sobre la exgobernadora Wanda Vázquez y otros 5 exfuncionarios se anunciarían antes de que culmine el periodo de 30 días que de ordinario tiene la agencia fiscalizadora para someter cargos criminales. Coto Vives precisó que el informe de los fiscales especiales independientes se entregó al panel de ex jueces el 25 de marzo, por lo que el término de 30 días para radicar cargos se cumpliría el 24 de este mes. Este caso de contra la ex gobernadora Wanda Vázquez tiene que ver sobre un referido de justicia. Ustedes recordarán, cuando yo le lea todos estos nombres, vuelvo a la historia de Metro, sobre el proceso referido del departamento que fue paralizado en julio del 2020 por la entonces secretaria interina Wandimar Burgos. ¿Se acuerdan que había habido un referido y que habían votado a la secretaria de justicia interina, y entonces a la secretaria de justicia, discúlpenme, y la interina entonces se llevó los papeles de la oficina del FEI que se le habían entregado el viernes antes y todo ese lío? Bueno, pues eso tiene que ver sobre esto. Y dice aquí que fue paralizado en julio por la entonces secretaria interina Wandimar Burgos y en segunda instancia para incorporar una serie de documentos productos de una acción legal a nivel federal que involucra a dos de las personas bajo investigación. Coto Vives no precisó cuáles exfuncionarios saludan los documentos, pero señaló que los fiscales especiales realizaron unas entrevistas mínimas para validar el contenido de la información. Además de Vázquez Garcés, los fiscales especiales investigaron a la ex senadora Evelyn Vázquez Nieves, el ex secretario de la Gobernación Antonio Pavón Batlle, Surima Quiñones, el director de Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia ATSEF, José Alfredo Galarza, ex subdirector de ATSEF, y María Teresa Sayas, jefa de servicios operacionales de esa misma dependencia del Departamento de la Familia. Evidentemente hay movimiento en el bullpen del FEI. Y veremos dónde termina este asunto. Ustedes saben mi posición sobre el FEI. Yo no tengo ningún tipo de fe sobre esa oficina y la manera en que llevan sus asuntos. Tampoco tengo ningún tipo de fe de una oficina que su presidenta, Nidia Coto Vives, tiene una guerra santa hace años con Wanda Vázquez. Ambas son adversarias y podríamos decir hasta enemigas. La gobernadora Wanda Vázquez fue acusada por Nidia Coto Vives cuando era secretaria de justicia. Ustedes recordarán un caso que le radicó Tomás Rivera Chats. Y pues existe esa rivalidad, existe esa dificultad entre ambas y pues francamente no sé cuán objetiva puede ser ella en este asunto. Pero de nuevo siento que el FEI con estas entrevistas está más en un operativo de relaciones públicas, en un operativo de salvar su reputación, en un operativo luego de tanto y tanto y tanto y tanto y tanto toallazo, casos mal llevados, casos que se caen, casos que terminan en nada, pues tratando de limpiar su imagen porque saben de la presión que les viene para encima de la propia legislatura. Aquí ya nos dijo la semana pasada el representante Orlando Aponte, que preside la Comisión de lo Jurídico en la Cámara, de que va a venir legislación para o enmendar o eliminar esa oficina, y honestamente yo estoy de acuerdo. Esa oficina del FEI no cumple ya con su razón de ser, no tiene el rendimiento ni el récord para justificar su existencia. E independientemente si mañana de verdad se atreven a radicarle cargos a Katy Erazo, si de verdad se atreven a abrir este expediente, recuerden que ese asunto de Sandra Torres y de Katy Erazo y de los donativos a los regulados por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones tiene que ver con la grabación que salió en medio del verano del 2019, donde Ricardo Gerandi, entonces secretario de la Gobernación, y Elías Sánchez, exdirector de campaña de Ricardo Rosselló, cabildero colaborador, le hablaban a los jefes de agencia de que necesitaban utilizar recursos internos para recoger dinero y recursos externos para recoger dinero. Alguien grabó esa conversación y ahí salió. Y veremos a ver si las acusaciones que presenta el FEI mañana tienen que ver sobre esos recursos internos o sobre esos recursos externos. Yansari, se acabó el programa. Y Pierluisi no empezó. Carlos José, ¿tienes algo que decir? ¿Qué vas a hacer? Ay, Dios mío. Pues disculpe a nuestra audiencia por no traerle el programa que siempre se acostumbra, que ustedes saben que es un programa bien estructurado, con muchos segmentos, con mucha velocidad, con mucha rapidez. Yo escribo el programa entero. Hoy escribí 20 minutos de programa. Pero nada, aquí improvisamos. The Show Must Go On. Yo me despido, no sé qué decir aquí en Radio Isla 1320.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico dice que se le fue la mano a la población con contagios de COVID. El CDC confirma que variante británica es la más común en los Estados Unidos. Gobernador ofrecerá en los próximos minutos el primer mensaje de Estado de su administración. Revelan deficiencia en administración de fondos del taller dramático de WIPR. Queda derrotada la medida que pretendía financiar elección de cabildero pro estadidad. Secretario de Justicia confirma no reevaluará contrato con Luma Energy hasta que el gobernador se lo pida. Colegio de Abogados y Oficina de la Inspectora General señalan deficiencias encontradas en sus respectivas auditorías durante las elecciones del 2020. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv, la hora 5:51.